música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro.
Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul.
Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado.
No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación.
No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos.
Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias, Fede, por las señas. Feriado, está Fede solo en el piso. Empezamos el programa número, Marta, del Derecho y al Revés.
Sí, te lo acabo de decir, Alejandro.
Pero quiero que lo digas vos.
316.
Por eso, está perfecto. Yo capaz que como es feriado decía 361 y no me daba cuenta, ¿viste? Sí, es perfectamente posible. Bueno, ¿cómo les va a todos? Un abrazo a Fede Politi, ahí el productor sentado, dueño del piso, lo estamos viendo en el Zoom. Y está, como siempre, está Leo en la operación, un abrazo para él. Estamos con un invitado que nos interesaba muchísimo charlar con él, por lo que hace, por su obra, y en particular porque estamos a 6 días de una elección de cierta trascendencia para la Argentina. Así que rápidamente vamos a decir que Pablo Tuzón es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, cursó la maestría en Estudios Internacionales de la DITELA, dirige la consultora de escenarios y es editor y fundador de la revista Panamá. Y también es coautor con Martín Rodríguez de los libros La Grieta Desnuda, publicado en 2019 y que hacemos con Menem en 2021. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Hola Pablo, un gusto tenerte acá para, tal como lo decís en alguno de tus ensayos, para aprender a pensar la Argentina.
Muchas gracias. Bueno.
Pablo, yo quiero arrancar porque tus libros los se pueden leer, a pesar de estar escritos hace no tanto tiempo, en una clave tremendamente actual, en un momento que parecemos haber como perdido referencias temporales, ¿no? Vos en La Grieta Desnuda decís: la pregunta de estos años es cómo fueron posibles tantas cosas juntas que sonaban impensables minutos antes de que ocurrieran. Y ahí te estás refiriendo en realidad, no por supuesto a lo de hoy, repito que está escrito en 2019, sino a la derrota del peronismo en 2015, la llegada de un proyecto como el de Macri por primera vez al gobierno, la derrota de Cristina Fernández de Kirchner con Esteban Bullrich en 2017, y sin embargo parece una frase escrita después de las PASO de este año. Entonces yo, con respecto a la grieta, te quería preguntar: ¿será que tiene algún sentido lo que hasta hace 3 meses considerábamos como grieta, o será que después de las elecciones vamos a tener que definir el término de vuelta?
Yo creo que cada vez menos, ¿no? Mi sensación, y es un poco lo que está expresado en el libro, obviamente cuando uno habla de grieta en Argentina se puede remontar a 1810, puede hacer ese tipo de ejercicio más histórico, metafísico, pero a nosotros nos interesaba en el libro hablar de la actualidad, de la grieta más actual, ¿no? Que es después del conflicto con el campo, que articula 2 espacios con una centralidad que es la de Cristina Kirchner, para estar en contra o para estar a favor, pero que es como si fuese el sol de un sistema solar que organiza todo el resto de los planetas, y un sistema basado en la posición kirchnerismo-antikirchnerismo, donde el fracaso de uno subsidiaba el retorno al poder del otro, ¿no? Como un poco la idea de que la Argentina finalmente con las coaliciones había construido un sistema político más o menos estable en relación a sus vecinos y otros países del mundo, pero que ese sistema no producía nada en términos de políticas públicas, ¿no? Como que si yo voy, es como que yo fuese al osteópata y digo: ¿cómo está el sistema político en la Argentina? Ahí está bien. Y el resto no, el resto está todo mal. Yo creo que Milei es la expresión de que una parte de la población decidió un poco repartir esa milladura más en sentido más extenso, ¿no? Creo que lo único más o menos verdadero de la promesa de Milei en ese sentido más realizable es lo de la casta tiene miedo. Es como diciendo, bueno, está bien, nosotros o buena parte de la población tiene este tipo de zozobras todos los días. Bueno, ahora que la tenga también las élites dirigentes, ¿no? Es un poco, no hay una idea tanto de redención social en términos de esperanza, sino una idea de una especie de repartición de la culpa y de las consecuencias de un sistema así. Yo creo que en parte lo que hizo fue
algo así como un posible loco para una sociedad enloquecida.
Sí, yo creo que a la sociedad le dijeron, no, yo tengo un peluquero acá, yo vivo en Palermo, ¿no? Y el tipo iba a votar a Milei. Entonces me dice, no, yo sé que está loco, me dice, lo que tiene es que para hacer las cosas que hay que hacer en Argentina hay que estar loco. Y me dice, y además de última, quiero decir, ya probamos con los otros, como quien, esto lo digo yo, no él, pero Alberto Fernández era el prototipo del racional, el insider, el tipo que conocía las palancas del poder y el Estado, un tipo sensato, razonable, invitado a 50 cenas del Círculo Rojo, y miren cómo salió. Macri mismo, él es un tipo racional, previsible en sus propios términos y demás, siendo muy diferente a Alberto, ¿no? Pero digo, como diciendo, ya probamos con los racionales, ahora mejor vayamos con el loco, a pesar de saber de que es loco. No, no creo que haya ninguna gente que piense que es normal en ese sentido.
Vos lo decís junto con Martín Rodríguez, que Macri destruyó sin construir, ¿no?
Sí, a ver, la sensación que estaba en ese párrafo es que él había logrado un gran propósito, que era ganarle al peronismo, que era llegar al final del mandato, que era todas las cuestiones que se suponían por lo menos desde la alianza, de que no se podían volver a hacer. Pero lo que hizo fue mostrar más o menos como si fuese las deficiencias del peronismo, pero no pudo construir otro sistema sobre eso. O sea, quedó como en esa especie de demostración. Como diciendo, si se le puede ganar al peronismo, si se le puede ganar a Cristina, si se puede llegar hasta el final del mandato. Pero después de ahí, sobre eso, que yo creo que el gran pecado del gobierno del PRO fue más una superficialidad, más que lo que sostiene el kirchnerismo, que es la derecha o algo así. A mí me parece que hubo un pecado de superficialidad en algunos razonamientos en relación a lo que tenían enfrente y el dilema que enfrentaban, ¿no?
Pablo, vos, volviendo a Milei, vos haces una referencia después de las PASO que decís, bueno, imaginando a Milei presidente, buscás una analogía con el caso de Trump o Bolsonaro y decís, bueno, fueron gobiernos de un solo mandato con mucho caos de gobernabilidad y que se fueron después. Y ahí me importa el caos de gobernabilidad. ¿Vos crees que le queda energía a la Argentina para afrontar un ejercicio de exploración de 4 años de caos de gobernabilidad?
Bueno, es una gran pregunta. A ver, la comparación que yo hacía ahí era, al calor del 2016 de Trump en adelante, nosotros antes del 2016 habíamos todos observado los fenómenos de cisnes negros, que eran esta especie de rupturas y de outsiders que interrumpían el sistema político en todos lados, pero desde el 2016 vemos cómo pueden gobernar, ¿no? Hay como si fuese, hay una especie de casuística que podemos referirnos, que decir, bueno, ¿cómo son estos fenómenos en el poder? Y lo que vemos en general es que suelen ser fenómenos que la misma popularidad y castigo que los trae al poder, y la misma ruptura del poder que hace que lleguen, es la misma ruptura del poder que hace que después que rápidamente o se vayan o entren en crisis, ¿no? Incluso en países que, y esta es la parte más preocupante para Argentina, en países donde el Estado funciona más o menos solo, o sea, digo solo, en Estados Unidos puede tal vez darse el lujo de un Trump en ese sentido de disrupción, porque bueno, porque hay un Estado como beberiano, digámosle, que funciona autónomamente y que puede incluso prescindir, incluso obturar parte de las cosas de las cosas más populistas, extremas que pueden plantear. En Chile, digamos, todo lo que fue la construcción de la Concertación después de la dictadura chilena hacía que cualquier disrupción, igual de última, tenía como un plafón más sustentable, incluso económico, ¿no? Brasil mismo, siendo muy diferente, pero Brasil, la estructura del poder brasileño es bastante más estable en sus élites y más, digamos, uno podría decir mejor que la Argentina, por lo menos de los últimos 10 años. Entonces, esto que llega ahora de Milei llega sobre un entramado que ya estaba muy partido igual, ¿no? Uh-huh. El gran legado del kirchnerismo deja al Estado argentino, lo deja como un queso gruyer, ¿no?
Creo que empezás a hablar de un tema que nosotros reiteramos en nuestro programa, que tiene que ver con el Estado. Que tiene que ver con el Estado, no necesariamente grande, no necesariamente necesitamos un Estado chico, tal como dice Oscar Oslak, tenemos un Estado deformado, ¿no? Hay que reconvertirlo. Y bueno, eso implica un montón de cosas, pero ninguno de los candidatos habla del Estado, que sería justamente el instrumento que tienen que usar para poder llevar adelante los proyectos que están tratando de venderle a la ciudadanía.
No, es que se como siempre se polariza en dos propuestas, ¿no? La del Estado ficticio, digamos, que propone el kirchnerismo, que es un Estado como efectivamente grande pero inútil, o sea, que no se sabe bien qué hace. Es un Estado que, cuando dice Estado presente, es como, ¿vieron en los famosos que hacen presencias? Que es que se van a sacar fotos un boliche. O sea, un Estado, uno ve que está ahí, pero no sabe bien qué hace. O sea, está presente está. Ahora, resolver no resuelve nada, ¿no? Está como... y además con esta idea del Estado militante, que la verdad que los mínimos esfuerzos que se habían hecho en la década del 80 y 90 para profesionalizar el Estado no existen más, ¿no? Entonces, digo, esta idea de que después de la dictadura, la democracia, tanto de Menem como de Alfonsín, trataron de, por lo menos en algunas áreas, que el Estado tenga algún tipo de escalafón, alguna cosa así, que no
los administradores gubernamentales que se formaron en la época de Alfonsín. Sí. Fantásticos, y que después, bueno, fueron dejando de lado incluso por los propios partidos que lo habían conformado, ¿no?
Y ese es el Estado del kirchnerismo. Y después con la reacción contra eso, que es la de Milei, que es del Estado te salva, el Estado te asesina, ¿no? Entonces es pasar como una especie de guerra ideológica contra el Estado, en donde, si uno lo piensa, la idea es de quitarle cosas solamente, es como diciendo, esto es irreformable. O sea, no hay posibilidad de reformar. Lo único que se puede es cortar. Entonces, el Banco Central, porque hay que cerrarlo, y porque el Banco Central de última es la nafta de la casta. Entonces, como si fuese alguien hiperobeso cuya única opción es el cinturón gástrico, diciendo, bueno, acá no hay posibilidad. Claro, es como cortarle, diciendo, es cortarle funciones, acharlo y amputarlo, porque es imposible que eso genere algún tipo de delivery más o menos bueno de políticas públicas y demás. Entonces, es obvio que ninguna de esas dos cosas va a suceder. En el medio, yo creo que es lo que pasó en los últimos años. Es una gran presa de colonización de lobbies, eso, un Estado tan endeble. Digamos, pasó con la época de Massa y es probable que pase con Milei también. Porque si Milei no tiene para llenar ni un ministerio, lo más probable, que Barrio Nuevo ya empezó, es decir, bueno, que vaya, se organice en grupos, que digamos, bueno, yo quiero la secretaría de, no sé, llamémosle minería. Y entonces, digamos, si el mismo principio que reinó en el armado de las listas de Milei se reproduce en el Estado una vez que triunfó, y bueno, uno vería, junto a los más integristas del liberalismo, junto con influencers, uno después vería personajes, lo que en la política se llama runfla, ¿no? Tratando de cooptar lugares del Estado que van a estar como presa fácil, ¿no?
Ahora, y en ese sentido, Pablo, yo leo en ¿Qué hacemos con Menem?, que realmente se lo recomiendo a la audiencia, es una exploración muy interesante, que además ustedes lo plantean, lo hacen desde una visión generacional, donde ustedes eran muy jóvenes en aquel momento los que escriben este libro. Pero ahí mencionan los 90, 20 años después, es el subtítulo. Carlos Menem sigue siendo una figura incómoda, como si hubiera algo vergonzante que impide reconocerlo como parte de nuestra historia. Nadie o casi nadie lo reivindica. Es cierto, además, esto viene de hace muchos años, nadie lo votó. Todos dicen, yo no lo voté, esto es una vieja historia. Ahora, en ese contexto, que podría ser académica y políticamente muy interesante para discutir, estamos en los últimos 3 meses en una situación donde el principal candidato a ganar las elecciones se asume como menemista, sino en forma prácticamente explícita, reivindica a Cavallo como el mejor ministro de Economía de la historia. Y nada de eso le quita un voto, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se explica esto?
Bueno, un amigo me decía, ustedes son culpables de la descancelación de Menem, ¿viste? O sea, Lo que pasó fue que cuando nosotros hicimos este dossier en el 2020, en la cuarentena, lo hicimos primero en la revista digital y Siglo XXI nos ofreció publicarlo, ¿no? Le agregamos textos y lo mejoramos. Ahí, ¿cuál era la noción generacional que decías? La mayoría habíamos sido adolescentes, hoy somos cuarentones, habíamos sido adolescentes en el menemismo. La mayoría opositores, no existía como usar adolescente y menemista, digamos, en el sentido ideológico, era muy, muy extraño. Entonces nos proponíamos 20 años después, y en el marco de la lo que suponíamos una especie de cancelación, sobre todo en el mundo peronista, por parte del kirchnerismo, era abrir otra vez la caja. Ni siquiera era hacer un revisionismo solamente positivo, sino decir, bueno, ¿qué fue esto? Que un poco la política del, bueno, el kirchnerismo es obvio por qué, porque la mayoría participaron y después se reversionaron, entonces quemá esas fotos. Y después, en el caso del macrismo, como nace después de la crisis del 2001, tampoco le interesaba mucho, digamos, encontrar esa especie de parentesco de familia de acá del 90. Entonces, cuestión, la izquierda, que siempre le pareció una aberración, el progresismo, entonces uno sumaba, y la verdad es que el menemismo era como pareciera que no, que no sé, que bajó un planeta de un extraterrestre, ¿no? Claro, claro. La no había. Entonces, cuando nosotros llegamos a eso, pero esto es previo a los libertarios, porque te digo, era el fines del 2020, ¿no? Era todavía estaba la gente con barbijo en la calle, y Menem estaba vivo, porque Menem se murió unos meses después. Entonces es verdad que es un poco sintomático que si uno pensaba que lo que Alberto se ponía la remera y evidenciaba como símbolo de la democracia, que era Alfonsín, un poco provocadoramente decíamos, tal vez no era Alfonsín, era Menem, ¿no? La pregunta de la época. ¿Por qué? Porque la pregunta de la época va sobre la posibilidad de hacer reformas de mercado en democracia, o cómo salir de esta pendiente sin necesidad de que se rompa el sistema, que ahora, si gana Milei, efectivamente es una forma de que se rompió, ¿no? O sea, ¿cómo poder procesar esa transformación? Menem, como era un peronista liberal, que es como un oxímoron, por lo menos su gobierno lo fue.
Claro, claro.
No lo reivindican ni los peronistas ni los liberales. Entonces queda como en una zona. El Menem de los libertarios, me parece que, como todo en el mundo libertario, es un poco más un Menem a lo Marvel, ¿no? Parece un superhéroe de una película de los X-Men, digamos, ¿no? Nosotros quisimos traer un Menem más denso conceptualmente, y viendo, metiéndonos como si fuese en todo, incluso en los indultos, ver cuál era nuestro Nixon, ¿no? Como un
personaje. Eso lo entiendo, inclusive ustedes también, ahí, con toda razón, subrayan que fue el Menem que un poco le puso el límite final a las intentonas de revueltas militares, ¿no? Que es la pura verdad, fue el que los metió presos. Pero yo digo, ¿cómo ves vos esta contradicción en algo que hace 3 años estaba absolutamente, y no solo 3 años, en 6 meses, era absolutamente lógico concluir que el menemismo no podía volver como tal, con un candidato que, alegando que viene contra la casta y qué sé yo, viene a reivindicarlo?
Yo te lo sumo esto, lo de Menem, que es, en realidad yo te diría, ¿por qué? ¿Cómo se explica eso? Por la derrota de la batalla cultural del kirchnerismo. Si uno tiene ahora un candidato que está a la derecha de Thatcher, en términos conceptuales, después veremos en la práctica, ¿no? Pero digamos, una candidata a vicepresidenta que un poco revisiona el consenso de los 80 y 90 con relación a algunas cosas con respecto a la dictadura, y eso puede ser lo más votado. Lo que uno tiene es que al final tanta énfasis en la batalla cultural, y lo que se está viendo es una reacción a eso. Entonces todo lo que el kirchnerismo dijo que estaba prohibido y que era malo, un poco en reacción contra el kirchnerismo, va para el otro lado. Ahí me parece algo peligroso, porque es como dicen los franceses, no hay que tirar el bebé con el agua sucia, ¿no? Quiero decir, hay una parte de eso que, por haber estatizado muchos de los que eran, yo digo que el kirchnerismo estatizó el progresismo, ¿no? En el qué sentido, que lo que en los 80 y 90 funcionaba por afuera del Estado, tenía su propio mercado, no sé, desde Página 11 hasta Las Madres, pasando por las revistas La Maga, no sé, todo lo que era el mundo del periodismo de los 90, todo eso terminó como si fuese subsumido dentro del kirchnerismo. Entonces, ¿el riesgo cuál está? Que con la crisis del kirchnerismo también se ponga en crisis todo el resto, ¿no? Como quien se lleva puesto, tira del mantel y en su caída, o sea. Porque eso es un poco lo que está pasando, me parece a mí. Es que,
vos
es
decís...
Que...
Sí, perdón, termina.
No, fíjese, la película de 1985, con los debates que trajo, no provocó una reacción anti. Es sobre todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo. Lo que más provoca esa especie de combate ideológico que claramente lo están perdiendo.
Vos hablaste, creo que de manera más amplia, si te entiendo bien, de un proceso de modernización cognitivo-conceptual, que me encantó eso. Un proceso de modernización cognitivo-conceptual de la élite política, porque decís, hay que dejar de pensar en términos anacrónicos y dejar de mirar el futuro con el espejo retrovisor. Y entonces yo ahí me quedo y te pregunto, pensando, ¿cuáles serían estas maneras para vos nuevas de mirar la Argentina? ¿O quién está representando ese tipo de perspectiva?
Hoy yo creo que nadie, y por eso me parece que cualquiera sea que gane, tendría que resetear un poco la coalición con la que llegó. O sea, tendría que hacer otra. Hoy tenemos una Argentina ambacéntrica hasta la exasperación. O sea, una Argentina en donde las élites, lo de Insaurralde, si uno le saca la parte policial o de la parte más de enredos, de la parte más sexual, si querés, y lo vamos a la parte política, lo que vemos es que en el epicentro del mecanismo de recaudación política de la provincia de Buenos Aires, que a su vez es lo central dentro de la nación, o sea, la República del AMBA, este hombre está haciendo eso. Con lo cual, la crisis de una élite se ve también en la crisis de esa casta bonaerense que no produce nada ya, ¿no? Que tiene una relación, digamos, totalmente disfuncional con el sector privado, que es extractiva en términos impositivos, pero después no reproduce nada, que eso es lo que genera un Milei, ¿no? También. Es como, pero digamos, es una élite, la élite que no produce nada se convierte en casta, básicamente, porque es como una articulación más parasitaria. Entonces yo creo que hoy ninguno de los candidatos que esté pueda, creo que es una procrastinación de la crisis política un rato más, digamos. Eso me parece que va a pasar porque es un capítulo más de una crisis que va a seguir porque ninguno tiene los elementos para hacerlo.
Visión tuya como politólogo de cosas que parecen muy contradictorias. Milei nos habla de disrupciones, de rupturas, de dinamitar, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, una persona que actúa muy cercanamente a él y que, según sus allegados dicen, sería el ministro del Interior, menciona que nada de lo que se propone se podrá hacer sin acuerdos. Y él habla de la necesidad de un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo ves estas dos cosas?
Yo creo que, a ver, pensando en cómo sería un gobierno libertario, ¿no? Imaginémoslo. Yo digo, una opción sería que Milei sea como una especie de tambor batiente ideológico, como lo que es hoy, y que abajo tenga como una línea de tres, como diríamos en el fútbol, o de cuatro, donde esté, no sé, personajes como Franco, como, no, estoy inventando, estoy diciendo a Pichet, hay gente que conozca el Estado y que pueda sobre eso articular mínimamente una gestión real de lo que está diciendo, y que él conserve su rol ideológico, pero sin meterse como en eso, que además desconoce bastante, ¿no? Pero lo otro, y que es lo que explica un poco lo que dice Franco, o sea, es que no sé si Milei, supongo que sí lo sabe, pero que es, porque ya lo hizo con Barro Nuevo, una parte de la casta va a tener que pactar. O sea, ni los bolcheviques en 1917 no tenían zaristas en el... Digo, no, eso no existe. Entonces, él va a tener que elegir con quién pacta y con quién rompe en el marco de su proyecto. Y yo creo que los más políticos dentro de su sector lo que tratarán de hacer es ver quién es quién, y yo creo que hay muchos interesados en que no sea sobre ellos, ¿no? Me parece que hay una parte de la picardía de Barro Nuevo que tal vez es decir, bueno, darle cuerda y que vaya para el otro lado, ¿no? Que vaya para los movimientos sociales, que en todo caso que no venga su hacha, su moto, que la motosierra vaya para otro lado, ¿no? Agarrarle la mano y decir, bueno, va, corte por acá, señor, pero no por la mía.
Pablo, después de toda esta charla muy interesante y qué sé yo, te vamos a hacer la pregunta por la cual te trajimos acá. Todo lo demás era sanata. ¿Quién gana el domingo?
Te voy a hacer una respuesta de que alguien que pide, o sea, que voy a hacer, anteponer todos los prefijos metodológicos. Hoy el consenso más o menos de las últimas encuestas que de todo el mundo, de los colegas, no sé qué, con alguna variación, das más cercano un triple empate que a otra cosa. Ahora, esto yo siempre lo digo porque es, en la elección paso, todos los encuestadores fallamos con 5 o 7 puntos en relación a Milei, ¿no? A favor de Milei. si ese error metodológico se reproduce igual en octubre, para lo cual, por otro lado, no hay tanto una explicación tan certera, ¿eh? O sea, es verdad que es obvio que es más divertido decir, bueno, se fallan todos, pero la pregunta es ¿por qué falla? Y es una pregunta que te diría que es no solamente argentina y que es muy profunda y que es difícil de llegar. Hay una más o menos a la mano, que es que los jóvenes pobres son muy difíciles de encuestar y hoy están más con Milei, ¿no? Pero más allá de eso, yo digo, si se reproduce el error, o sea, si hay una especie de sesgo de 5 puntos que no se ve del electorado de Milei, está cercano a ganar en primera vuelta, ¿no? O sea, yo que creo que Massa va a resentir estas últimas semanas, me parece que Patricia Bullrich en ese sentido estaba subiendo, digamos, eso es lo que se veía venir, sobre cosas que era mucho más disputada la entrada a un posible balotaje entre Patricia Bullrich y Massa, con Patricia como en un momentum más para arriba y Milei en la de siempre. El problema es, y yo te diría, ¿qué pasa si ahora el martes abre el mercado y se vuelve a disparar y llegamos a la elección en el marco de una corrida? O sea, ¿eso no puede hacer triunfar a Milei? Esa es mi pregunta, digamos, sobre este particular, que es porque es una situación tan inusual que yo no me atrevo a decir. Lo que dicen las encuestas, incluyendo la que hacemos nosotros y no sé qué, no habla de eso. Habla de Milei primero, pero por muy pocos puntos, y de una estrechez muy casi empate técnico entre Massa y Patricia Bullrich, ¿no? Después está el humo de más, digamos, después está lo que se dice que bueno, Massa va primero y todo eso, pero digamos, lo que más parecido al consenso que uno puede encontrar es eso que les estoy diciendo.
Ya, hace que estamos hablando y no sé, tomamos conciencia de que esencialmente hemos estado hablando de Milei. Ocurre lo mismo en otros programas políticos o no, hasta programas de cholulaje, que es continua la presencia de Milei. No es que aparece esto como que gran parte de la sociedad está trabajando para Milei.
Sí, pero además se produce ese, hoy él tuiteó, ¿no? Dice, se viene el estallido, que una foto de él, como si hubiese una especie de deleite en eso, ¿no? Entonces, yo creo que uno también se queda pasmado mirándolo. Eso sucede, los amigos americanos dicen lo mismo cuando pasó lo de Trump. Nadie podía parar de hablar de Trump. Y aun cuando sabían que eso le convenía en última instancia a Trump, era tanta la disrupción, tanto lo que implicaba eso, que era como estar viendo, incluso si uno no está a favor, digamos, es como imposible, es como un accidente en la ruta, la gente lo mira. O sea, no, es imposible sacar la mirada de ahí. Y yo creo que eso va a definir, está bien lo que decís, define mucho esta elección también.
Yo te querría preguntar si, porque estábamos en la previa comentándolo, ¿qué perspectiva te da a vos o qué datos tenés respecto de esta incorporación de Horacio Rodríguez Larreta y de Fernán Quiroz dentro del equipo de gobierno si es que llega a ganar Patricia Bullrich? ¿Crees que eso favorece la suma de votos de las personas indecisas? ¿Juega en contra? ¿No cambia el amperímetro?
Creo que Patricia le costó demostrar entre las PASO y acá algunas cuestiones ligadas a la gobernabilidad, tanto económica como política. Por lo menos esa es la premisa por la cual vino tanto Melconian como ahora Larreta, ¿no? Es menos electoral que dar, es como un packaging de gobernabilidad, que es un poco la idea que propone en relación a Milei junto, como diciendo, nosotros tenemos ideas algunas parecidas con Milei, pero nosotros podemos hacerlo y él no. Por lo cual, blindar ese voto, más allá de lo que pueda traer también el mismo del 10% de Horacio, que Massa lo disputa, porque Massa salió a decir que él, bueno, que él ve con buenos ojos a Massa, que es amigo. Massa, digamos, el único voto de Juntos que puede sacar es el de Larreta. El único voto que él podría eventualmente tratar de sumar es el radicalismo. Entonces, digamos, yo entiendo que la movida tiene, una, lo que le decía, la gobernabilidad; dos, evitar que haya, aunque sea una mínima fuga, porque estamos hablando de una lucha muy, muy cortita, para el lado de Massa.
Ahora, Pablo, cerrando, porque estamos con el tiempo ya superado. La pregunta de Mercedes iba un poco más a tu opinión también, me parece, sobre si es tardío, si le sirve, si no le sirve.
Es un poco tardío, sí. Pero igual yo creo que digamos, que la última es mejor ahora que nunca. Y me parece que sí hubo tal vez un pecado soberbio al comienzo en relación a lo que podía suceder, ¿no? Creo que hubo una tardanza las dos, tres primeras semanas de la estrategia de Juntos hasta que se volvió a su eje, que tal vez, digamos, fueron un poco letales, porque, digamos, en ese momento era, digamos, parecía ser que no había una estrategia pensada en el caso de que Milei saliese primero, ¿no? Entonces tuvieron que rebobinar y hacer todo como de cero.
Pablo Tuzón, analista político, director de la consultora Escenarios, director de Panamá, que también recomendamos a nuestros lectores que no se la pierdan, revista digital. Te agradecemos mucho tu participación en Al Derecho y al Revés, ¿eh?
Seguimos chavando. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Pablo.
Un abrazo. Y nos vamos a una pausa elegida por Marta y que tiene bastante que ver con esta realidad de la Argentina y del mundo. Ya volvemos.
Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto 4 kilos de bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad.
Bueno, estamos de vuelta. Gracias, Fede, gracias. Hoy dije Leo, bueno, Leo es un amigo, pero no dije Leo Justi. Un abrazo para nuestro operador ahí al pie del cañón. Interesante entrevista para mí, Marta Mercedes, me pareció realmente valiosa la opinión de esta, yo diría que, bueno, podemos decir, se le decía generación intermedia, ahora ya hay tantas que ya no hay más intermedia, ¿no, Mercedes?
Sí, sobre todo que en todo caso hay un texto que recomendamos en su momento de la generación invisible, la generación X, a la que Pablo pertenece, que yo creo que no es invisible, lo que pasa es que está apareciendo en agenda con personas como Pablo, que es un lujo escuchar y que hace que uno va escuchándolo pensar, porque tiene una facilidad de reflejar en palabras, ¿no?, ideas muy profundas y complejas, que es un placer por un lado, y por otro lado ayuda a pensar. La Argentina, Marta, como le dijiste, Marta.
Marta, yo me acordaba que hoy en un grupo que compartimos nos mandaron un artículo de Mateo Salvato. Con nosotros estuvo Augusto Salvato no hace mucho, que ya es un joven 20 años menor prácticamente, un poquito menos, pero casi 20 años de diferencia con Pablo. Mateo tiene 24 años y las declaraciones de Mateo de hoy sobre la perspectiva sobre la elección y los candidatos también era muy interesante. Es decir, hay recursos de sobra en la Argentina, el problema es aprovecharlo, ¿no?
Mirá, no es mera casualidad. Cuando vos empezaste a hablar de los hermanos Salvato, yo iba a hacer referencia justamente también a ellos. Y bueno, sigamos recomendando su libro País de Mierda, que no termina ahí el título, sino que dice ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Y estos son jóvenes, muy jóvenes, que tienen una visión muy esperanzada. Nosotros, nuestra generación, a lo mejor se decepciona y pensamos que la cronología no nos ayuda, ¿no? Pero hay quienes toman la posta y eso nos tiene que hacer vivir de una manera muy esperanzadora, a pesar de todas las cosas terribles que ocurren, sobre todo en este momento, cuando, bueno, ya la guerra de Ucrania la hemos internalizado, ya nadie se preocupa por ver lo que está ocurriendo y siguen ocurriendo cosas terribles, y lo de Israel es algo que no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, miro algunas imágenes por televisión y no puedo contener la angustia, ¿no? Entonces, bueno, que haya jóvenes, como en este caso tanto Pablo Toussaint como su coequiper Martín Rodríguez, como los hermanos Salvato y tantísimos otros entre nosotros que creemos que estamos pasando una etapa terrible, definitiva, terminal en nuestro país. No, nada de eso. Podemos ir y volver.
Y yo estoy de acuerdo. De todas maneras, creo que vale la pena hacer por lo menos una breve referencia al horror que se está viviendo en Medio Oriente. Vos lo mencionaste bien. Yo creo que no todo es lo mismo, ¿no? Se han cruzado algunos límites y creo que lamentablemente hay gente que no se ha dado cuenta. Hay algunas declaraciones que no han considerado que el horror que generó Hamás en ese ataque a población civil, donde simplemente entraron a asesinar a todas las personas que pudieran asesinar, sin ningún objetivo militar, sin ningún objetivo económico, simplemente, y podría decirse sí para generar terror, pero no alcanza ni con eso. Ese tipo de cosa no se veía hace mucho tiempo. Es muy medieval, es muy brutal, ¿no? Nos retrotrae culturalmente. Por eso quería hacer esta breve reflexión, porque creo que hay gente que no se ha dado cuenta, o si se ha dado cuenta lo ha ignorado, que es peor. Y me refiero, Mercedes, cierro con esto, pero quiero hacer una mención concreta. Hay dirigentes muy importantes en Latinoamérica, como el presidente de Colombia, por ejemplo, como el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por ejemplo, que no solamente han sido incapaces de entender la gravedad de esto, sino que lo han despreciado, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí es algo muy profundo, Alejandro, y recuerdo vivamente a Hannah Arendt cuando ella decía que el problema en el análisis del Holocausto no fueron exclusivamente los nazis, fue la indiferencia de los inocentes. Es decir, esta gente que mira para otro lado. Estas manifestaciones de apoyo lavadas que, por ser políticamente correctas, no dicen nada y no muestran la infrahumanidad de lo que pasó. Es decir, que yo creo que este enojo necesario con la realidad que fundamenta la esperanza, tantas veces lo hemos dicho, de que el autor es San Agustín, ¿no? Es decir, la indignación con las cosas como están y la valentía de cambiarlas. Se necesita gente con coraje en momentos como estos, no claro. Políticamente correctas.
Sí, vos sabés que acá nos transmite Fede, mientras estamos haciendo el programa, hubo un atentado muy reciente en Bélgica que a primera vista parecía no estar vinculado con un hecho de terrorismo, pero ahora parece que el autor que asesinó a dos personas que estaban cerca de un partido de fútbol que se estaba jugando entre Bélgica y Suecia, y parece que gritó a la es grande, ¿no? Es decir, que da la impresión de que es otro de estos hechos de terrorismo que justamente son ir y matar al que se encuentra mal, ¿no?
El tema de los fanatismos, esa es otra cuestión para estudiar, para reflexionar, para hablar y para insistir en la educación que terminen en el mundo con los fanatismos. Seguramente va a llevar mucho tiempo, pero hay que recorrer ese camino, ¿no?
ninguna duda. Mercedes, ayer fue el Día de la Madre y teníamos un estudio de nuestros amigos de Voices, de la consultora Voices, que vos querías mencionar porque es realmente muy interesante alguna de la información que trae.
Sí, el tema de la maternidad se ha vuelto, como el mundo en general, fluido y complejo, pero este estudio que lo difundieron en Voices Constanza Siley muestra que 5 de cada 10 mujeres jóvenes en nuestro país no quieren ser madres, y esto generó un gran revuelo y reacciones así muy confrontadas en todo caso. Pero si uno mira los datos y se da cuenta que en Argentina la probabilidad de tener un hogar pobre es cuando hay mujeres jóvenes que son madres, madres jóvenes, madres adolescentes y demás, no llama la atención. Y bueno, hay un fenómeno que es mundial, es una tendencia mundial esta, pero pensando en nuestro país, yo creo que hay mujeres jóvenes que no quieren tener hijos, mujeres que están desesperadas por tenerlos y no pueden, y que hay un montón de cosas para modificar. Por ejemplo, las mujeres que quieren quedarse embarazadas y no pueden, y quisieran adoptar, no lo logran, y hay que cambiar la mentalidad. Solo el 0.92% de las personas que quieren de adoptar se dan cuenta que no aceptan chicos mayores de 12 años, o sea que hay que cambiar ese paradigma de que solo puedo adoptar bebitos recién nacidos. O sea, no sé, hay mucho para hablar y conversar sobre este tema que vale la pena retomarlo, porque hay estos datos que planteó Voices, y a nivel mundial, esa es la ventaja de Voices, hay 60 países que ellos también exploran, ¿no? Así que creo que da para conversarlo en un momento en profundidad, invitarla a Constanza para charlarlo.
Sí, y vos sabés que en paralelo a eso, yo, aunque no parezca que tenga mucha relación directa, lo de los jóvenes, lo de las jóvenes sobre todo, lo uno con un artículo de otro amigo nuestro, Eduardo Fidanza, en Perfil el fin de semana, donde dice que los jóvenes, los que pueden, se van del país. Los más pobres abandonan la democracia que los marginó y empobreció. Y me parece que eso va un poco también de la mano con no querer encarar un proyecto de maternidad que fatalmente tiene que ver con tener una pertenencia a la comunidad y una expectativa para criar a hijos también dentro del marco de esa comunidad, ¿no? Es decir, otra prueba de lo complicada que está la Argentina, Marta, no sé qué pensás.
Sí, sí, tal cual. Pero bueno, nos extendemos un poco más en nuestro análisis y en nuestra visión, y vamos a Latinoamérica. Ayer hubo elecciones en Ecuador y ganó un joven empresario, hijo de alguien que ya fue presidente, Noboa. Tiene 36 años, su mujer tiene 25, probablemente sea la primera dama más joven en la historia mundial, según leí hoy, y ella ayudó a posicionarlo a él en las redes, y esto parece que fue muy importante para su triunfo. Y en este caso, comparándolo con nuestro país, en este caso tenemos que Noboa no tiene, según muchos dicen, no tiene partido, no tiene equipos, no tiene mayorías parlamentarias, y sin embargo ganó. Y acá nos pasa algo similar, con la diferencia de que Noboa se dice socialdemócrata, y acá el posible, no sabemos, ganador, estuvimos hablando de Milei, tampoco tiene ni mayorías parlamentarias, ni equipo, ni nada de lo que se necesita teóricamente para la gobernabilidad. La diferencia es que se dice liberal. En Ecuador, sí, lo tenemos como socialdemócrata, acá como liberal. Esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Es decir, la gente no se fija en la ideología.
Sí, o se fija, pero hay un cambio en lo que es el paradigma político tradicional, cómo encaja la ideología en un paradigma político tradicional y cómo encaja en estos modelos, si quieren, más actuales, que propone un pragmatismo, un fuerte pragmatismo, ¿no?
Sí, y por ahí yo agregaría que es tanta la desilusión y es tanto el desgaste que algunos provocan apropiándose de ideas. Hoy Pablo Tuzón lo dijo muy bien con respecto al tema de los valores que eran de toda la sociedad con relación a los crímenes genocidas de la dictadura militar, que además fueron juzgados por tribunales absolutamente intachables, que son un ejemplo mundial, que eran el patrimonio de toda la sociedad, y hoy un candidato tiene posibilidades de ganar pronunciando prácticamente en un debate presidencial en las mismas palabras que pronunció uno de los criminales genocidas condenados, como es Maceda, ¿no? Porque en el debate presidencial justamente Milei usó la palabra excesos para calificar los crímenes de la dictadura. Bueno, yo creo que también quienes de alguna manera sacaron eso del campo de toda la sociedad y se lo quisieron llevar como propio, tienen que asumir la responsabilidad de haber generado ese desgaste, ¿no? Que es un poco lo que decía Pablo.
Yo me permito leer un párrafo de un artículo de este domingo de Fernández Díaz, porque así como lo que vos decís es absolutamente cierto, también, Alejandro, hay una ciudadanía que pareciera ser que ahora, bueno, quiere saber un poquitito más. A esto hace referencia Fernández Díaz cuando dice: estos días alguien mostró en redes sociales las principales búsquedas en internet que se producían durante los intensos intercambios de los 5 postulantes. ¿Qué es el FMI? ¿Qué es el PBI? ¿Qué son las LELIC? ¿Qué hicieron los montoneros? Una comunidad gigantesca y absolutamente despolitizada se estaba conectando acaso por primera vez con la materia en cuestión, sabiendo que había llegado la hora de la verdad. De estos polvos saldrán los lodos del próximo domingo.
Qué bien escrito. Pero yo lo que agregaría es un deseo personal muy profundo, ¿no? Y es que cada uno de nosotros vote el domingo pensando qué va a pasar el lunes, o más exactamente qué va a pasar el 11 de diciembre, ¿no? Que no haya solamente el voto del hastío o de la desilusión absoluta, o bueno, que no sea un voto que eluda cuál es la consecuencia de lo que estamos votando, ¿no? Que pensemos qué va a pasar después. Qué sé yo, es un deseo personal. Mercedes, ¿por qué no nos contás algo de poesía? Porque acaba de fallecer una premio Nobel muy, muy curiosa, ¿no? Hay pocos premios Nobel que hayan recibido el galardón por ser poetas.
Falleció Luis Gluck, que fue premio Nobel de Literatura en 2020 y que fue muy festejado, porque es poco común que se le dé ese espacio y ese reconocimiento a la poesía, que es como la hija pequeña de la literatura. Y yo querría leer una frase del poema El Vestido, del libro Vita Nova, de Luis, que dice, y viene bien para esto, ¿no? Mi alma se marchitó y se... ¿Perdón?
Aclaremos que es mujer.
Sí.
Luis
C. Sí. Se escribe.
Claro. Sí, tal cual, porque no genera una cierta confusión el nombre.
El Luis, claro. Ella dice: mi alma se marchitó y se encogió. El cuerpo se convirtió en un vestido demasiado grande para ella. Y cuando recuperé la esperanza, era una esperanza completamente distinta. Y creo que nosotros tenemos que empezar a tener una esperanza completamente distinta, ¿no? No esperanzarnos con salvadores ¿no? Sino trabajar en equipo como país y con esto que dijiste al principio, Marta, de tener una reflexión sobre Argentina.
Tal cual, tal cual. Buenísimo, me encantó el poema. ¿Sabés qué? De paso, ya que estás en la misma línea, ¿por qué no leemos un libro, Mercedes?
Bueno, me quería recomendar un libro cuyo título es bastante insólito, pero sobre todo porque es algo, es un libro muy pequeño, de editorial Siglo XXI, que se llama El teorema del patito feo, Encuentros entre la ciencia y los cuentos de hadas, de Luis Plata Rosa, que es un mexicano, un profesor, un personaje, y lo recomiendo. En el capítulo quinto, por ejemplo, comienza con una frase de Walt Disney que dice: para crear lo fantástico primero debemos entender lo real. Y en el mismo capítulo habla, tiene subtítulos desopilantes, ¿no? Habla del pato Donald, del mundo de las princesas, y lo va conectando con ciencia pura y dura, y tiene, por ejemplo, un subtítulo que dice Desórdenes clínicos en 7 mineros con enanismo, ¿no? Y habla de los 7 enanitos, o El perro durmiente y más sobre la ciencia del sueño, y da datos sobre el sueño maravilloso, ¿no? Con la bella durmiente y el perro, bueno, es vale la pena, recomiendo, se van a divertir y van a aprender.
¿Por qué no decís el título de vuelta?
Nuevo.
Se llama El teorema del patito feo, Encuentros entre la ciencia y los cuentos de hadas, de Luis Plata Rosas, editorial Siglo XXI.
Una verdadera curiosidad. Yo, como tenemos un minuto, si no se enojan conmigo, voy a hacer un comentario deportivo. Yo sé que este programa no tiene mucho que ver con el deporte, pero me parece que vale la pena la mención. En un país que tiene un Gabriel Rabinovich, que entrevistamos, posible próximo premio Nobel, o que tiene a los hermanos Salvato, que tiene tanta gente como Pablo Tuzón y como tantos otros invitados e invitadas de nuestro programa, se producen fenómenos, más allá de la popularidad, fenómenos de esfuerzo colectivo y de trabajo en equipo y de compromiso, como fue la selección argentina de fútbol ganando el campeonato mundial, o como fueron los Pumas, la selección nacional de rugby, dando vuelta a un partido increíble hace 2 días para meterse en las semifinales. Y no lo menciono obviamente para hacer un comentario deportivo, sino porque es una muestra de compromiso, de sentido de equipo, de pertenencia, de trabajo, sobre todo de trabajo, ¿no? Y que no sé, Marta, por qué lo asocio a ese estado que no tenemos y tenemos que construir.
Bueno, justamente acabas de decirlo, pudieron dar vuelta el partido. Eso es lo que tenemos que proponernos nosotros, dar vuelta este partido histórico que estamos viviendo.
Y posiblemente no lo vamos a poder hacer, y esto quizás es algo que ninguno de los candidatos lo ha planteado suficientemente, por lo menos, creo que directamente no lo ha planteado. No lo podemos hacer, y no nos cansaremos de decirlo, sin amplios acuerdos, sin coincidencias como sociedad, sin políticas de Estado sostenidas y sustentables. Todo eso que va a haber que construir inevitablemente en algún momento para salir del desastre, ¿no? Dale, Marta, un medio minuto más que da.
Estaba sintiendo.
Pero la audiencia no te podía ver.
Todo lo que vos decías.
Sí, pero bueno, en cada uno de ustedes se focalizó en acuerdos, en pactos profundos. A mí me gustó de lo de Pablo, esa apelación de Pablo de cambiar, ¿no? De dejar de mirar el espejo retrovisor y empezar en serio con una perspectiva prospectiva, es decir, de un futuro común que se hay que construir desde ya, ¿no?
Está acá ese futuro. Ahí tenemos que hacerle caso a Fede, que nos dice que se nos acabó el tiempo.
Sí, un abrazo, y nos da besos, nos tira besos a lo lejos.
Nos vamos como siempre con Serrat. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.